mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, como ustedes saben, y ya lo hemos platicado a lo largo de esta mañana, hoy se realizará esta noche en Las Vegas el tercero y último de los debates entre los candidatos a la presidencia en Estados Unidos, por la trascendencia histórica que tiene, por la relevancia que puede tener a nivel internacional y muy particularmente para nuestro país. Es que hemos tenido diversos enfoques sobre el tema. Hoy consideramos que es un momento crucial y por lo tanto hemos considerado también el presentarlo como el tema central de nuestra mesa de análisis político de todos los miércoles. Y bueno, quiero contarte que hablaremos hoy acerca de estos candidatos y la enorme, en muchos casos, enorme cola que tienen que les pisen. De eso vamos a platicar esta mañana con nuestros convidados de cada miércoles a la mesa. Pero antes, este par de cápsulas que ponen en dimensión lo que cada uno de estos candidatos tiene y con lo que llegan este día al último debate.
El próximo 8 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en Estados Unidos. Del lado del Partido Republicano, Donald Trump es quien les representa, y estos son algunos datos que definen al polémico magnate. Según la revista Forbes, cuenta con una fortuna estimada en 3.700 millones de dólares, que lo sitúa en el lugar 156 entre los más ricos del mundo. Sin embargo, no siempre ha sido así. En 1990 estuvo a punto de perder su fortuna, pero con diversas artimañas logró cubrir la deuda de 900 millones de dólares años después. Incluso desde niño ya causaba problemas. Aunque él estudió la primaria y secundaria en Queens, Nueva York, sus padres lo internaron en la academia militar luego de tener problemas de conducta. También ha vertido comentarios denigrantes en contra del sexo femenino. Me atraen las mujeres bonitas automáticamente. Las comienzo a besar. Es como un imán. No puedo esperar. Y cuando eres una celebridad, te dejan hacer lo que quieras. Aseguraba el empresario en una grabación en 2005, dada a conocer hace algunos días. Trump nunca se ha declarado en la quiebra personal, pero sí ha declarado en quiebra a 4 de sus negocios. Incluso se jacta de lo bien que le ha ido a sus empresas en la bancarrota. He utilizado las leyes de este país para hacer un buen trabajo para mí y mi familia, dijo durante el primer debate republicano. Los negocios de Trump fuera de Estados Unidos pueden ser tan controvertidos como su retórica de campaña. Ha llamado tramposos a los chinos, pero trajo a inversores de ese país para ayudar a financiar algunos de sus proyectos inmobiliarios. Es mucho lo que está en juego: políticas, tratados internacionales, importantes reformas y, por supuesto, la economía mundial. Por ello, es necesario conocer más a fondo detalles que ilustran la personalidad de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. De esto hablamos hoy en la mesa de RR Noticias.
Y ahora, la otra parte.
Convertida ya en candidata, Hillary Clinton representa al Partido Demócrata en su duelo por la presidencia de los Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. Y estos son algunos datos que definen a la primera mujer en obtener la candidatura presidencial en la Unión Americana. Ex primera dama, senadora y secretaria de Estado, ha vivido en el ojo público por varias décadas. Para muchos, sigue siendo una figura inescrutable, ícono feminista. Sin embargo, también padece sus propios problemas. Hillary Clinton ha estado en la brújula política por más de 40 años. Por tanto, el grado en el que está fuera de contacto con las cosas, como se ha evidenciado en esta campaña, no es fortuito. No ha conducido un coche en más de un cuarto de siglo. Recientemente, fue acusada de usar una cuenta privada de correo electrónico para el envío de mensajes oficiales como secretaria de Estado, lo cual incumplió con el reglamento que establece que las operaciones deben enviarse en un servidor protegido y codificado por los equipos de seguridad. Otra controversia tiene que ver con la fundación creada por ella y por su esposo, el expresidente Bill Clinton, pues habrían aceptado millones de dólares de vínculos con gobiernos y empresas extranjeras. Esta elección es atípica. Ambos candidatos se alejan de preceptos característicos de sus partidos, pero lo que queda claro es que mientras Donald Trump es improvisado, que busca radicalizar, Clinton apuesta por la conciliación. No obstante, se necesita conocer más a fondo detalles que ilustran la personalidad de los candidatos a la presidencia en Estados Unidos. De esto hablaremos hoy en la mesa de RR Noticias.
Permítanme saludar a nuestros convidados a la mesa de todos los miércoles. Por supuesto, Rodrigo Chávez Fierro. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Amigos de Metro, muy buenos días.
Jesús Méndez Aguilar, que ya lo escucharon ustedes también.
Muy buenos días.
Y por supuesto, Martín Arango. Bienvenido de nueva cuenta, Martín.
Excelente mañana, compañeros.
Mandamos un gran saludo a Alejandro Maxice, que esta semana y la próxima, bueno, pues las ha tomado libres. Estará nuevamente con nosotros en la primera mesa del mes de noviembre. Saludos, Alejandro. Un gusto saludarte y ojalá pues tengas mucha alegría en estos días de descanso, ¿no? Bueno, en el orden que los he presentado, es el orden en el que previamente salieron sorteados. Realizamos un sorteo para pues que no haya preferencia en el lugar pues de argumentación, y ya estamos listos con todo y el dios Cronos para dar 2 minutos a cada uno de ustedes, señores. Iniciamos pues nada menos con Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, señor John, colaboración inicial, me gustaría hacer una comparación entre las propuestas de ambos candidatos para ir viendo las diferencias y las coincidencias que podemos ver entre Hillary Clinton y Donald Trump. Ambos coinciden en la necesidad de mayores inversiones en la infraestructura como uno de los elementos para dar mayor dinamismo a la economía. Reconocen que la infraestructura en Estados Unidos es obsoleta y ambos han señalado esta propuesta como parte esencial de su proyecto económico. En materia económica también la propuesta probablemente que mayores problemáticas generaría no solamente en Estados Unidos sino en el mundo entero es el regreso al proteccionismo que abandera el señor Donald Trump, pero que también la candidata del Partido Demócrata pues también ha señalado las medidas proteccionistas que quiere implementar después de más de 3 décadas en las que el comercio internacional y la globalización han ido reduciendo las fronteras. El discurso de Donald Trump pues aboga por esta vuelta a los muros, por estas limitaciones del comercio, por estas limitaciones a la movilidad como factores de producción, pero hay que recordar que Hillary Clinton también es partidaria en este sentido, solamente con menos intensidad, pero pues ambos son peligrosas y ambas son proteccionistas. Los dos candidatos, por ejemplo, rechazan el acuerdo de asociación transpacífica, el TPP, y plantean la creación de algún mecanismo para evitar el traslado de empresas fuera de los Estados Unidos. Donald Trump ha hablado de aranceles del 45% a productos que vengan de China y 35% a los que vengan de México, y Clinton no ha sido clara en sus posturas, pero se acercan cada vez más hacia la derecha, que incluye una posible revisión del Tratado de Libre Comercio. Estas son algunas de las primeras coincidencias que tienen entre los dos candidatos, y bueno, más adelante hablaremos de las otras diferencias.
7:40, Jesús Méndez Aguilar.
Sí, yo creo que a esto tendríamos que agregar de alguna manera la diferencia que hay de personalidades. Sin embargo, yo creo que no podemos dejar de lado el problema de Clinton. Es un poquito más severo. ¿Por qué razón? Porque se observa una personalidad más inestable, grosero, irrespetuoso. De Trump. ¿Por qué grosero? ¿Por qué irrespetuoso? ¿Por qué inmiscuido en cuestiones de carácter sexual? Y bueno, todo ello derivado justamente por la relación que ha tenido en estos certámenes de belleza. Como también es cierto, ambos se han visto en cuestiones de problemas de inversiones, así como la evasión de impuestos. Y particularmente Hillary Clinton, bueno, pues se ha visto envuelta también en cuestiones de la Casa Blanca cuando despidió algún personal que ella pretendía ahí, y bueno, metió hasta familiares. Entonces, en este sentido, me parece que no hay grandes diferencias como para poderlos analizar. Sin embargo, la experiencia que Hillary Clinton tiene ya en el gobierno, bueno, pues esa es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque de alguna manera conoce cuál es el establishment en Estados Unidos, conoce el Congreso, tiene relaciones en el Congreso, sabe de la política internacional o multinacional o mundial de Estados Unidos con otros países, sabe quiénes son sus mejores aliados y quiénes sus más acérrimos enemigos, y en ese sentido lleva la ventaja justamente de poder hacer una buena administración Hillary Clinton. Pero bueno, todavía estaría sujeto a observar qué pasa con ella.
7:42, Martín Arango.
Bueno, pues ella es exesposa de un presidente, encabeza las encuestas por encima de su contrincante, tiene una amplia experiencia política y sin duda alguna cuenta con el respeto de la clase política, de un buen sector de la sociedad, tiene una personalidad que resalta. Como mujer no es nada fácil llegar hasta donde está. Y las mujeres que nos están escuchando, que se dedican a la política y en general en todos los ámbitos de la sociedad, todas las mujeres que nos están escuchando saben de lo que estoy hablando. No es nada fácil que una mujer llegue hasta donde ella está. Y no estoy hablando de Margarita Zavala, estoy hablando de Hillary Clinton, ¿no?
Comercial.
Él es un personaje obstinado, terco, necio, discriminador, tosudo, testarudo, cabezón, contumaz, pertinaz, empecinado, obcecado, obnubilado, obseso. Dice que le van a hacer fraude electoral. Ya lo está diciendo desde ahorita. Ya está diciendo que esto es una simulación y que el sistema está en su contra. Seguramente, cuando sean las elecciones y resulte perdedor, pues va a mandar al diablo a las instituciones. Y no, señores, no estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, estoy hablando de Donald Trump. Desde ahí, mi perspectiva de los candidatos.
744, Rodrigo Chávez Fierro.
Vamos a rezar el tema de las comparaciones de los candidatos, que ya el señor Arango se nos fue a la política nacional.
No, pero, a ver, sí, no me malinterprete, maestro. Yo estaba hablando de Hillary y de Trump.
En política no hay coincidencia. ¿Cómo decían? En política
sí, no hay siempre hay que forma de fondo. ¿No?
Bueno, en fin. El señor Trump plantea reducir los impuestos a la clase media, exentar las clases bajas, elevar los impuestos a los más ricos. A las comparaciones plantea una reducción de 35% del actual 15%. Aunque suene atractivo el discurso, la reducción en los impuestos debe ir acompañado de una compensación en los gastos para evitar caer en el déficit, porque no nada más se trata de reducir los impuestos, sino saber de qué parte del presupuesto vamos a cortar para que no caigamos en este déficit. Y la campaña de Trump no ha sido clara en este sentido. Hillary Clinton plantea mantener los impuestos a las corporaciones en un 35%, con una tasa cero a aquellos que ganen menos de $9,200 al año. Y plantea crear una nueva categoría, los que ganen más de $5,000,000 anuales, para aplicarles una tasa del 43%, mayor a la del 39% que pagan actualmente. Expertos económicos consideran realizables las propuestas de Clinton, en tanto que ponen en duda las de Trump, que podrá generar un agujero fiscal de $950,000,000,000 al año. La polémica propuesta sobre la construcción del muro a lo largo de la frontera, pues también no se ha sido clara en la forma como se pagará, ya sea a través de medidas expropiatorias de las remesas, un aumento del costo del visado o acciones que podían desestimular la contratación de extranjeros. Y bueno, esto también podría traer una grave problemática económica para los Estados Unidos. Y para concluir esta primera parte, pues esta es una cuestión que quiero señalar, en el sentido de que una parte importante de la sociedad estadounidense pues no entiende el valor económico que representa la relación de México en su país, y esto pues ha contribuido a que el discurso aislacionista de Donald Trump pues siga cobrando fuerza.
746, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, podríamos todavía continuar con la cuestión de la revisión del TLC, que ciertamente ambos están ya comentando justamente que lo harían. Eso ya en cuestión a relación a México, pues significaría que continuaríamos nosotros con bajos salarios, y que de esa revisión se definiría justamente una rectificación en la cuestión económica a nivel interno, es decir, con Estados Unidos, en donde Donald Trump aparentemente quiere favorecer a las empresas que regresen de nueva cuenta a Estados Unidos, y de ahí la cuestión del carácter fiscal. Bueno, pero eso estaría sujeto justamente a la revisión de ese convenio o acuerdo que se hizo ya con la anterioridad. Y curiosamente, bueno, pues le toca establecerlo también a Bill Clinton. Entonces, en este sentido, la tiene difícil México en estas tres cuestiones, así como la migración. La cuestión de la migración en su carácter legal, pues Clinton fue el que lo inició también parte del muro, inició exactamente la cuestión de esos bajos salarios. Entonces, no va a estar fácil el que pudiera rectificar una política justamente de desarrollo, sobre todo cuando Trump también quiere quitar ya esa digamos, favoritismo económico hacia otros países y no con sus propios connacionales. Desde luego que ahí quienes están protestando mayormente pues son los trabajadores de Estados Unidos, que son los sindicatos, y que son sindicatos que tienen mucha fuerza. Entonces ellos estarán peleando porque regrese de alguna manera la inversión a Estados Unidos y que se fortalezca la economía. Hasta ahí dejaría mi comentario.
7:48, Martín Arango.
Bueno, pues una vez realizado el contraste personal, ahora haré un contraste de propuestas respecto a 5 puntos básicos. La inmigración, bueno, pues Donald Trump se hizo famoso desde el inicio de la contienda electoral, pues bueno, porque sabíamos que no solamente quiere ampliar el muro de la frontera de México, sino que quiere construir uno más grande. Sin embargo, Clinton, bueno, pues pareciera que también ella está en la postura de expulsar a los mexicanos que no cuenten con los documentos. En materia de política exterior, bueno, pues coinciden en mantener a raya lo que implica el terrorismo islamita. Sin embargo, bueno, Trump defiende la idea de mandar tropas terrestres para frenar al Daesh, mientras que Clinton prefiere mantenerse un tanto al amparo de la ONU. En tanto, cuando se trata de hablar de China, bueno, pues ahí sí es muy radical la diferencia de propuestas, pues Clinton prefiere mantener a China dentro de su círculo de amigos, en tanto Trump tiene un discurso directo de frenar el poder económico que hoy representa China, que es, ya podríamos decir, su competencia directa de los Estados Unidos. En materia de economía, bueno, pues el republicano prefiere reclamar que el Made in America se produzca íntegramente en el país y cerrar, bloquear las puertas de China. Y bueno, pues como ejemplo de esto, bueno, pues se ha propuesto cuadrar el déficit a base de subir impuestos a las rentas más altas, pero bueno, reduciéndolo a las empresas y bajándolo a las clases medias. En cambio, Hillary Clinton, bueno, pues ella dirige su discurso a las clases sociales menos favorecidas dentro del territorio americano y apuesta por subidas en el salario mínimo y controlar a base de tasas el capitalismo especulativo.
Bien, seguimos. Tercera ronda, Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, nos hemos centrado mucho, sin duda, en atacar a Donald Trump, y no vengo aquí a defenderlo, sin duda, pero también hay que señalar los puntos débiles que tiene la candidatura de Hillary Clinton. Clinton ha sido ha tenido una gran relación con Wall Street, y es algo que la gente allá en Estados Unidos, sobre todo la clase joven que se identificaba con Bernie Sanders, pues no está muy a gusto con estos grandes conflictos de intereses que tiene Hillary Clinton con los grandes capitales de Wall Street. También en su función como secretaria de Estado, la problemática del uso de su correo electrónico, pero sobre todo la falta de planeación o medidas para evitar la creación del Estado Islámico y la implementación. Creo que ahí a Trump no le falta razón cuando critica a Clinton en su postura cuando fue secretaria de Estado de no haber previsto, controlado la formación del Estado Islámico. También es una cuestión importante, y para aquellas personas que consideren que el aborto es un tema importante a considerar, que para muchos lo es, y con justa razón, pues hay que recordar que Hillary Clinton es una gran promotora del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Para los que luego hacen grandes comparaciones con Margarita Zavala, pues hay que ver si esta comparación también la seguirá la candidata del PAN, o aquí se desmarcarían, porque es uno de los puntos importantes en lo que Hillary Clinton ha promovido a lo largo de su carrera política, la figura de la promoción de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, que puede ser por una parte aplaudido o por otra parte criticado para los que luego hacen estas comparaciones. Creo que son los puntos complejos dentro de la campaña de Hillary Clinton. Y bueno, los de Trump, pues falta solamente nada más googlearlo y para ver todas las tonterías que ha dicho el señor Trump.
Así de sencillo. 7:53, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, en este sentido a mí me podría parecer interesante que la postura de ambos candidatos olvidan un poco el carácter social que Estados Unidos tenía con su propia sociedad. ¿Esto en qué sentido? En el sentido estricto de atención a la seguridad de salud y atención a la cuestión de la educación. Como sabemos, tiene problemas muy serios en estos dos aspectos. Así como la cuestión de la seguridad, no interna, sino la seguridad internacional o multinacional, que es en lo que se han estado abocando. Y en ese sentido, bueno, pues ahí Clinton tuvo un problema en Benghazi, cuando ella, siendo secretaria de Estado...
Me piden acercarte al micrófono, Jesús.
¿Perdón?
Acercarte al micrófono, porque se pierde.
Perdón. Cuando ella estaba como secretaria de Estado, bueno, pues se vio involucrada en este suceso. Bien, así como muy atinadamente Chávez Sierra señala que Hillary Clinton es una promotora de los derechos y libertades de las mujeres y que esto pues a ella la hace un poquito más abierta, Trump no lo será, es irrespetuoso con las damas, y bueno, desde luego, ya habiendo tenido por esposa a una señora de belleza, porque al final era una señora de belleza, ¿no? Y en ese sentido me parece que tampoco le da esa calificación como de protector de las mujeres, todo lo contrario. Y se olvidan de la cuestión humanista y todo se va al carácter eminentemente económico, que lo tiene ya encima el propio Estados Unidos en el carácter interno y que está tratando de ver cómo poder solucionarlo. Claro, ellos tienen de alguna manera la máquina de los dólares, pero eso no significa que tengan que hacer por hacer, ¿no? Tienen que sustentarlo en la cuestión del carácter fiscal.
7:55, Martín Arango.
Bueno, un par de comparaciones más en las propuestas de ambos candidatos. En materia de sanidad y en materia de armas. En materia de sanidad, el republicano, bueno, pues parecía acercarse un tanto a la reforma promovida por Barack Obama. Sin embargo, él prefiere mantener un sistema mixto en donde también se sostenga el poder que las aseguradoras tienen en los Estados Unidos. En tanto, Clinton es un tanto más popular respecto a este tema. Y bueno, ella habla de la cobertura médica universal, ¿no? Ella prefiere que todos los ciudadanos, independientemente del nivel económico al que pertenezcan, pues bueno, puedan tener acceso a una cobertura médica. Y bueno, pues en materia de armas, mientras, bueno, pues la apuesta por limitar la venta de armas pareciera ser más bandera de Hillary Clinton, Trump es totalmente radical a ello. Él se aferra a la segunda enmienda. Y bueno, pues como republicano sabemos de la tradición que este partido político y sus partidarios, bueno, pues tienen a favor del uso de las armas de fuego. Que bueno, pues desgraciadamente sabemos que ha costado tantas vidas cuando se ponen en manos de gente sin escrúpulos y ha sido comprobado, gente con enfermedades mentales. Entonces, bueno, pues las cartas están puestas sobre la mesa. El día de hoy tendremos el tercer debate, del cual debemos de tener una expectativa muy reservada. No, dicen que el que poco espera, poco se decepciona. Y la verdad es que no esperamos que haya una gran diferencia en torno a los otros dos debates que ya hemos tenido oportunidad de ver. Seguramente será de bajo nivel y seguramente será la misma historia. Se dedicarán a acusarse los unos entre los otros.
Muy bien. Señores, como ya lo hemos comentado, no está aquí Alejandro Maxice. ¿Les parece si hacemos una última ronda con, ahora el tiempo nos va comiendo, un minuto para cada uno de ustedes para hacer algún comentario final, si están ustedes de acuerdo? Aquí está un minuto para Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, a pesar de que la atención está puesta en la elección presidencial en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre, no hay que perder de vista que también se va a renovar un tercio del Senado en Estados Unidos, que le puede permitir a los demócratas tomar el control del Senado, que lo perdieron hace 2 años. También se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes, donde luce complicado que los demócratas puedan hacerse con la mayoría, dada la diferencia de 30
representantes entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que es la mayor diferencia desde 1928. Vamos a tener una renovación también en 12 gobernaturas, pero sobre todo la cuestión del Senado, porque muchas cuestiones que puedan o intenten hacer los presidentes en Estados Unidos tienen que pasar por el Congreso y tener la mayoría en el Senado, en donde está pendiente también la designación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que vendría, dependiendo de la designación, vendría a alterar, digamos, el debate ideológico entre los integrantes de la Corte, y muchas cuestiones de política pública terminan definiéndose en la Suprema Corte de Estados Unidos, cuestiones como el Obamacare, cuestiones como la reforma migratoria. Entonces, no solamente está en juego la elección presidencial, sino la conformación del Senado, y de ahí la posibilidad de una designación de un abogado afín a los demócratas o a los republicanos dentro de la conformación de la Suprema Corte de Estados Unidos.
Gracias, Rodrigo Chávez Fierro. Jesús Méndez Aguilar, adelante.
¿Tienes un comentario?
Sí, adelante. Rápidamente, pero este es en relación a un accidente. El señor Gerardo Olvera me dice: camioneta de transporte personal volcada en la 57 a la altura de Pedro Escobedo, dirección Querétaro a México. Tomar precaución, está generando tráfico ahí esta mañana. Ahora sí, Jesús Méndez Aguilar.
Un último comentario muy breve al señalamiento de la cuestión de lo popular o no dentro de un sistema de gobierno. A mí me parece que lo más importante es la cuestión de la salud, y es fundamental porque el pueblo sano trabaja y desarrolla, y en ese sentido no solamente triunfa la familia, la comunidad, el pueblo, sino una nación. Sí. Y de ahí que Estados Unidos esté a hoy en esta cuestión de un sistema de aseguranza en la cuestión de la salud deficiente, y por ello justamente es que se toman estas medidas o se quiere meter ese híbrido, pero porque saben que de manera definitiva, si no es un pueblo sano no trabaja.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Finalmente, Martín Arango.
Bueno, hay que decir que los demócratas no necesariamente son los mejores aliados de los mexicanos. Sin embargo, estoy cierto de que a México le conviene mucho más tener como interlocutora a una mujer como Hillary Clinton que tener a Trump como presidente de los Estados Unidos. Me parece que llegando Trump se verían comprometidos intereses entre México y Estados Unidos, intereses como lo son la misma seguridad, la justicia, el Estado de Derecho, cuestiones relativas a los derechos humanos, específicamente relativo a los derechos de los inmigrantes. La clave es también qué personaje le conviene al mundo. No, la elección de los Estados Unidos no es una elección que simplemente puedan decidir los estadounidenses, sino el impacto que Hillary Clinton o Donald Trump pudieran tener sus políticas públicas en el resto del orbe. Entonces, bueno, pues el pronóstico ya es más o menos sabido quién va a ganar. Las encuestas las encabeza Hillary Clinton, y bueno, pues esperemos que así suceda.
Aunque cuidado ahí con las encuestas, sí, porque nos han fallado.
¿Cómo nos han fallado?
Nos han fallado
con este
el Brexit, nos han fallado con Colombia. Ojalá gane Hillary, pero las encuestas hay que tener cuidado.
Son una fotografía del momento, las encuestas.
Pero han estado fotografiando desde más lejos cada vez, ¿sí? ¿No? Es decir, la diferencia entre el resultado final y lo que han estado ellos prediciendo se ha ido ampliando cada vez más. Entonces hay que tener cuidado con las encuestas en este proceso electoral. Todavía no hay que echar las campanas al vuelo.
Es correcto. Y los 15 días que faltan de elecciones allá en Estados Unidos, bueno, para las elecciones allá en Estados Unidos, son en realidad 15 años en donde todo puede suceder en esta, sobre todo, tan vertiginosa campaña.
Y donde, ¿no?, seguramente habrá más de un escándalo, ¿no?
Por supuesto.
Todavía falta.
Definitivamente. Todavía falta. Bueno, señores, muchas gracias por estar aquí en esta mesa. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de lo que ocurra en el debate esta noche, y ya mañana lo estaremos también aquí platicando. Aquí les agradezco que hayan estado como todos los miércoles a Rodrigo Chávez Fierro.
Saludos a todos, nos vemos en 15 días.
Así es, toma descanso Rodrigo Chávez Fierro la próxima semana.
Descanso, nos vamos a una conferencia.
Bueno, se diga dónde se va.
A Lima.
Maestro Chávez
vamos
Fierro.
Vamos a dar una plática allá.
Va a Perú.
Allá en Lima sobre el TPP, que a ver, seguramente no se va a firmar ahora con este proceso electoral, sí. pero bueno, ya tenemos preparada la plática.
Será interesante platicar. Así es.
En fin.
Muy bien, mucha suerte por allá en Lima, Rodrigo, que tengas un estupendo viaje, una muy buena ponencia, y aquí te esperamos de regreso en 15 días.
Muchas gracias.
Bueno, Jesús Méndez Aguilar.
Sí, que le vaya muy bien y saludos.
Gracias, don Chucho, se agradece.
Martín Arango.
Bueno, recientemente salió un listado de los mejores restaurantes de América Latina.
Ajá.
Y los primeros dos se encuentran en Perú.
Ahí en Perú.
Entonces, habremos de recomendárselos al maestro Chávez Fierro.
Que es la nueva.
Pasarme los viáticos, ya, para que salgan baratos.
Oye, nada más cobran en dólares.
Pero el maestro Chávez Fierro gana lo suficiente.
Esas clases de la UAC, hombre. Las voy a pedir hasta con aguacate todo.
Sí, definitivamente Lima, la nueva capital de la gastronomía latinoamericana y casi diría mundial, así andan las cosas allá. Un saludo a Alejandro Maxice, que esta semana y la que viene tampoco estará en esta mesa, regresa para la primera mesa del mes de noviembre. Gracias, señores, por estar aquí.
Feliz
miércoles.
Saludos.
Son las 8:03, pues regreso enseguida contigo.